Andalucía, 3 de la tarde.
A la hora de pintar tiene dos opciones, utilizar cualquier pintura o utilizar Eurotex. Si no quiere llevarse sorpresas, le aconsejo Pinturas Eurotex, la pintura de los profesionales. Pinturas plásticas, esmaltes, impermeabilizantes, Pinturas Eurotex, donde los profesionales encuentran la calidad.
No dejes que el desempleo defina tu futuro. En Acción Laboral te ayudamos con formación 100% gratuita en sectores clave como la industria, la moda, la informática y la hostelería. Cursos online para que aprendas a tu propio ritmo. Entra en formacion.accionlaboral.com y fórmate hoy para trabajar mañana en lo que te gusta.
Desde el sur, donde el sol besa la tierra, tras recibir el premio Sabor del Año en la categoría de innovación, llegan el gazpacho y salmorejo Campo Rico, en un ecoenvase que utiliza un 60% menos de plástico. Gazpacho y salmorejo Campo Rico, el sabor de siempre en un ecoenvase del mañana.
Hemos preguntado a nuestros jugadores cómo serán las loterías de la ONCE dentro de 100 años.
El Eurojackpot se jugará en todo el sistema solar.
¿Plutón también?
¿Es del sistema solar?
Sí, creo.
Pues entonces sí.
En Plutón un día son 6,4 días terrestres. Allí mi día se llamará mi 6,4 día, ¿no?
Por mucho que cambien las loterías de la ONCE, habrá algo que seguirá igual. Que cada vez que juegues, harás que miles de personas con discapacidad tengan una vida mejor. ONCE. Ahora y siempre. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esta temporada ha pasado de todo.
Habemus Papam, cardinales brevos.
Y todo te lo hemos contado.
¡Nos vamos a Breslavia! ¡El Betis hace historia!
Siempre la radio.
Un tren Madrid-Sevilla se ha quedado detenido debido a una incidencia técnica.
Si te preguntan, Canal Sur Radio.
Unicaja es campeón de la Basketball Champions
League. Canal Sur Radio.
Y la imagen del cachorro de Sevilla y la esperanza de Málaga.
Siempre Canal Sur. La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios, ey madre mía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía.
Se dice a menudo que el oficio más antiguo del mundo es la prostitución, pero yo discrepo de esa teoría. Yo estoy convencido de que el oficio más antiguo del mundo es el de dar coba al que tenemos enfrente. Esto ha sucedido desde los más remotos tiempos de la historia y un ejemplo claro y documentado es el del caballo de Troya, ciudad con gran rima, con el cual los griegos derrotaron a los troyanos. Escribo sobre esto porque hoy se ha vuelto a poner de moda en redes, se ha viralizado de nuevo un engaño del que ya hablamos hace tiempo. El cobazo tremendo que pegó el artista Salvatore Garau, que recordarán ustedes, logró vender hace unos años una escultura invisible por casi 30.000 euros, en un gesto que lo eleva a mayor artista con mayúsculas de la historia. Pero a lo largo de la misma ha habido mentes lúcidas que han elevado el arte de dar coba a cátedra universitaria de Oxford. Es el caso de un señor llamado Víctor Lustig, que llegó a vender la Torre Eiffel. Aprovechó que los medios de la época habían publicado que la torre tenía problemas de mantenimiento y había que derribarla, y se hizo pasar por un funcionario que debía vender la chatarra de la torre. Y unos cuantos le pagaron muy bien para recibir la chatarra, chatarra que todavía, lógicamente, están esperando. Otro grande entre los grandes es un señor llamado George C. Parker. ¿No suena, no?
No, no, no.
Que,
no.
Pues este señor lo llegó a vender dos veces por semana, que se dice pronto, el puente de Brooklyn.
¡Dios!
Pero no en una semana, sino durante varios años estuvo vendiéndolo dos veces por semana.
Qué bárbaro.
A turistas millonarios. Este gacho, por lo visto, hablaba más que la máquina de tabaco de un paritorio y tenía la habilidad de convencer al personal y venderle todo tipo de atracciones en la ciudad de Nueva York. Se dice que incluso llegó a vender la Estatua de la Libertad a un multimillonario europeo. Este artista estuvo dando coba durante 45 años, nada más y nada menos, entre el año 1883 y 1928, aunque, lógicamente, acabó en el talego a los 68 años y falleció 8 años después, que si llega a vivir un poquito más, le vende la cárcel al director. Del cobazo no nos salva nadie, llegado el caso. Fíjense ustedes que el director del Metropolitan Museum de Nueva York dijo que él estimaba que el 40%, ojo, el 40% de las obras que alberga el museo eran falsas. Pero los maestros en esto del cobazo mundial son los chinos, sin discusión. En el 2013 se cerró un museo, hablando de museos, en Hengshui, provincia de Hebei, en el norte del país, cuyo dueño se habría gastado unos 90 millones de moneda del país para abrirlo. Las exhibiciones incluían, por ejemplo, un jarrón supuestamente perteneciente a la dinastía Qing, pero decorado con dibujos animados modernos. Vamos ya, o sea, que te podría encontrar un jarrón de 9 siglos de antigüedad con la cara de Popeye. En la misma China también se ha dado el caso de disfrazar a perros vestidos de osos panda en un zoológico. Sí. Pero en definitiva, la figura del estafador siempre suele llevar aparejada la figura del listo que quiere aprovecharse de algo a menor precio, como la chatarra de la Torre Eiffel a precio de saldo o tener la propiedad del puente de Brooklyn. Pero en esta lista, curiosamente, de estafadores no aparece el chano. Seguramente que todavía sea pronto para dar a conocer la magnitud de los cobazos que ha dado a lo largo de su vida el ilustre caletero. Pero tiempo al tiempo, que lo de la escultura invisible es una mojonada al lado de los que nos queda conocer del chano.
Ay, mi velero, velero mío.
Canal Sur Radio.
Llévame contigo a la orilla del río.
El programa del yoyo.
Ladies and gentlemen, let the show begin.
Señoras y señores, ladies and gentlemen, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes, a los que viajan ahora mismo para su trabajo, a los que están saliendo del mismo y se dirigen a su casa, a los que están tranquilamente en ella almorzando de día de asueto, o buenas tardes, vacaciones, todavía es pronto para que haya alguien que tenga vacaciones,
¿no? Tú estás nada más que, buenas tardes, yo, tú nada más que estás pensando en las vacaciones, yo estoy viendo ahora mismo, hombre, un pedazo de moscardón o palomita y no, en la vea, ventana, que por cierto, pero está por fuera, bueno, por fuera,
pero
¿no?
Pero eso lo arregla una chancla rápido.
¿Quiere entrar?
No, hombre, no.
No, no la mate, no la mate. Ay,
No, es que, ¿por qué nada más que hay aquí bicho?
David es más bueno que yo.
Muy bien, la ha sacado. Muy bien, David.
Pero porque hay nada más que bicho en este estudio.
Bueno,
aquí hay cuatro bicharracos.
Lucy Paradise, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, una bicha, una bicha.
Charo Pérez ya no he calificado de bicho. David Hidalgo, no sé cómo tomarnos esto.
Muy buena. Hombre, bueno, Lucy no nos conocía todavía, creo, cuando en este mismo estudio hacíamos un programa en verano y entró una.
No, que va de noche.
Hacía tonto color.
Era de noche, me
acuerdo. Abierta esa ventana y entró una polilla gigante.
Ay, con la luz, claro.
Y
esta señorita de ahí empezó a correr por el pasillo.
Y además estaba José Luis Calero, estaba Sergio Caro, niño de Luquele, era un jueves, y hasta que la intentamos derribarla.
Ten en cuenta que una polilla es una persona que tiene su marido, sus hijos, una mujer en su casa, vamos, claro, que tampoco hay que matarla.
No, matarla no, la derribamos, hicimos una foto, pero la polilla era un polillón, vamos, eso era un pedazo de bicho.
Si hubiera estado yo, hubiera estado chillando contigo, Charo.
Nah, yo, porque es que venía para mí. Es que
¿sabes qué pasa? Que hay algunos animales que por su apariencia dan acritud, desde el principio ya caen mal, ¿eh? Como la cucaracha, la salamanquesa.
Bueno,
animales que yo adoro. Yo tengo todos esos animales en mi casa disecados y los tengo allí que los miro y qué cosa más bonita.
El otro día el otro día estaba yo, llegamos de Cádiz, estábamos ya en el sofá viendo la tele y de repente digo, ¿qué es lo que hay ahí? Y tengo un mueble y estaba subiendo un pedazo de cucaracha.
¡No!
Así. Pero otra cosa.
Animal más antiguo que los dinosaurios, o sea que es un animal que deberíamos estar venerando.
Es un altar, la cucaracha es un animal más antiguo
que el ser humano, ¿eh?
No quiero. Oye, a quien le tengo que preguntar es al Chano. Chano, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Por favor, se ha hecho viral ese reportaje de Andalucía Directo, en el que le preguntan a todos los pescaderos y en la plaza por esas gaviotas. ¿Usted ha visto el reportaje? ¿Usted tendría que dar algún consejo a esas gaviotas asesinas, no esas gaviotas mangonas?
Que se llevan el pescado de los pescaderos.
Que se llevan el pescado de los pescaderos. Usted ha visto que se lo mandamos el reportaje. No sé si usted tiene que decir algo.
Te digo una cosa, las gaviotas
las
son
gaviotas
animales...
Las gaviotas pegan unos mangasos tremendo.
Pero las gaviotas ya no han aumentado su nivel de,
visto,
de inteligencia. Una gaviota antiguamente no se iba a la pescadería a coger los salmonetes y llevárselos. Eso son las de ahora.
Son las de ahora porque ahora
aprendía.
Mira, Lucy, esto es 40 man, dice, esta era, ¿qué? Hombre, 40 más no era Charigui. Charigui no es la bicharraca esta muerta, no. Pero vamos, que dice, esta era Charigui. Suponiendo, mira cómo era, ¿eh? Mira que esta era era
¿tú sabes
era grande,
lo que puede obedecer a eso? Es que en los sitios de... Yo tengo una teoría sobre eso, ¿no? Puede ser también que haya más gaviotas, puede ser, y que estén invadiendo un poco el terreno nuestro, pero yo creo que es que también ha cambiado un poco los gustos del ser humano. Porque en Cádiz, por ejemplo, Manolo Fernández, nuestro técnico, sabrá también de lo que voy a hablar, y en otros sitios pesqueros había muchas cosas que antiguamente no se comían y se echaban como basura. hay pescado, por ejemplo, fiaros, eso me contaban mis padres y mis abuelos, los, una cosa que está ahora tan carísima como son los carabineros.
Oh, que por favor.
Los chorizos, eso se tiraba. O sea,
no era un marisco de lujo.
No era un marisco de lujo. ¿No? O sea, eso hace muchos años, los carabineros, los chorizos estos colorados, los langostinos estos rojos, eso decía que eso se tiraba. Había otros pescados que se echaban. Entonces, claro, cuando las caballas, entonces cuando había muchos pescados, había cierto tipo de pescado que no se consumía, entonces cuando se sacaba se tiraba y los pescados a lo mejor se alimentaban de eso que sobraba, pero como ya hoy no sobra nada, como ya hoy no se tira nada, y las gaviotas dirán, pues hay que buscarse la vida.
Pero están entrando en la plaza, yo creo que esto es, además del arte gaditano.
Yo pienso que hay animales que están aumentando su nivel de inteligencia hasta un punto insospechado.
En las playas a mí me da miedo.
Esa gaviota que vimos el otro día, una gaviota imitando un gato, para que le saliera comida de la máquina, ¿tú lo has visto eso, Lucy?
No.
Hay una máquina en Estambul. ¿En Estambul era, Charo?
No lo sé, no me acuerdo.
Creo que era Estambul, donde hay muchos gatos callejeros, y han puesto una máquina que expende a través de un maullido. El gato llega, maulla, y la máquina te saca una comida. Bueno, pues las gaviotas imitando a los gatos. O sea, ¿dónde se ha visto eso? Eso es un nivel de inteligencia que llega. Dentro de 40 años, las gaviotas nos han echado el planeta, ¿eh?
Oye, pero no serán gaviotas amaestradas por el Chano, ¿no, Chano? Usted no tiene nada que ver en eso de que las gaviotas...
Bueno,
no sé, Chano.
Yo tenía gatos amaestrados.
Pero gaviotas también, usted.
Gatos amaestrados.
Usted habla con las gaviotas, yo le he escuchado.
El hombre que susurraba a las gaviotas.
Tú mira una gaviota las gaviotas siempre te miran de perfil. Si te fijas, tú nunca puedes mirar de frente a una gaviota. Te mira de perfil. Cuando tú miras de perfil a una gaviota, te está mirando con un ojo y tiene inteligencia ese ojo. Está pensando.
En las playas.
Tú puedes saber lo que está pensando porque es como humana.
Cómete eso ya. Es como humano. Dame algo. Estás pensando la gaviota. Déjame un poquito del bocadillo. Yo en la playa el otro día, la verdad, cada vez las gaviotas están más cerca del ser humano.
Más cerca.
Y ya no esperan a que terminemos de
comer. Oye, yo quería decir una cosa que estaba hablando Yuyu de los museos. Sí. Hoy he descubierto un museo que no sabía que existía, que está en Madrid, que es el Museo de la Felicidad, donde te ofrecen te ofrecen experiencias varias en las que tú sales siempre más feliz de lo que has, más feliz de lo que has entrado. Y acabo de acordarme, lo digo por si un día hacemos aquí un debate en la mesa de cuál es el museo que más original había estado. Una vez estuve en un pueblo que era un museo de miniaturas, pero de miniaturas hasta tal punto que tú mirabas a través de una lupa y veías en un grano de arroz escrito el Quijote. Por ejemplo, ¿no? Veía el grano de arroz chiquitito y ahora ponía la lupa, ponía en un lugar de la Mancha y te ponía varias páginas del Quijote. Y era así, ¿no? Todas cosas muy pequeñas en sitios muy pequeños.
Lo digo por, bueno, espérate que 40 más.
El mundo de los museos.
Ha puesto esto. Ay, pero no se escucha.
¿Qué quiere hacer? No. ¿Reproducir un sonido?
Sí, pero no se escucha aquí en nuestro...
Ya, nuestros ordenadores están capados.
No, algunos no están capados. Es que 40 man ha puesto lo que tú, la noticia que tú has dado, pero museos. No se puede ver.
¿A qué museo te ha llamado aquí la atención? Lucy, ¿tú has ido a algún museo?
Hay museos de báteres, de escupideras, eso no lo he visto yo.
Ay, bueno, estaba...
Objeto de baño.
Ah, bueno, en Corea hay uno en Suwon, que es una provincia debajo de Seúl justo, que hay... Es el Museo de la Caca, y es de caca... O sea, de caca, en plan, de cosa con forma de caca. Es de cosa con forma de caca y de muchos váteres.
Museo de váteres, ¿no?
Ese está muy gracioso. Y ahí había un restaurante también en Seúl que todo es... bueno, que os lo conté, que las tazas son con forma de váter.
Sí, es verdad. Está muy guay. Sí, es verdad. Ay, a ver si puedo yo... Ay, este pod no está... Nah.
Y en Ámsterdam estaba el Museo del Sexo.
Bueno, Ámsterdam es la ciudad de los museos. Las ciudades que tienen llegada de turistas, lo que intentan hacer es, para aumentar el tiempo de estancia de las personas en las ciudades, llenar las ciudades de museos, aunque no tengan nada que ver con la ciudad. Ámsterdam, pues el Museo del Sexo. ¿Ha hecho qué? ¿Eso es? Ah, las gaviotas haciendo de gato, ¿no?
A ver, espérate, ahí.
¡Guau!
Sí, eso es una gaviota. Ya está. Una gaviota maullando.
Sí.
Porque
habían instalado unas máquinas que si los gatos maullaban, echaban comida. Y entonces las gaviotas han aprendido a imitar a los gatos para que se abra eso y le den comida. O sea, las gaviotas hablan idiomas también.
Qué fuerte
son. Si una gaviota puede imitar a un gato, ¿quién te dice a ti que no puede imitar a un humano? Un día llama a la puerta de tu casa diciéndote que era que vender butano y tú le abres.
Habrá que ver dentro de un millón de años quién reina la Tierra.
¿Cómo que un millón de años? Esto va muy acelerado, Lucy.
No, pero mira, el ser humano, anda que no ha tardado millones y millones y millones de años en llegar a lo que somos ahora.
Claro, pero ahora va todo el proceso, va muy acelerado.
Igual no sé, las gaviotas llevan muchos años también y no se le ha notado tanto, ¿no?
No sé yo, hay mucho bicho por ahí todavía,
¿eh? Yo hay animales que miro, sí, que... Y el mundo de los insectos, porque no hemos entrado. Si tú miras cara a cara a, por ejemplo, a una hormiga, ¿has visto aumentada la cara de una hormiga?
Ay, es un poco
esa hormiga tiene mucho saber, ¿eh?
Sí.
Porque tú la ves en la ahí en el...
Sobre todo en equipo son increíbles.
Sí, sí, pero una hormiga sola, de por sí, tú la mires, esta mujer sabe, va a quedar muy chica. El día que los insectos empiecen a aumentar de tamaño...
Ay, ay, ay.
Cuidado, ¿eh?
Hay películas de eso, ¿eh?
Si tú pisas una hormiga y matas a una hormiga, pero cuando tú te enfrentas a una hormiga de tu tamaño, no puedes con ella, la hormiga tiene las patas que te, vamos, coge al yuyu, sí, sí. Lo aplasta en un momento, ¿eh? Y el yuyu es de los más fuertes de los cuatro que estamos aquí.
Bueno, no sé yo.
Bueno, sí.
El yuyu a lo mejor está que las...
Y así, y hoy te dice tú hoy en general. ¿Sí?
A ti te... Yuyu, cuando tú sales por aquí a las 5 de la tarde y te da la bofetada de calor en la cara...
Uf.
Él le da otra.
¿Habéis podido dormir esta noche? Porque yo me he sentido como en agosto.
Y allí en mi casa se fue la luz. En mi barrio.
Otro apagó.
Se fue dos veces. Claro, ya te entra un canguelo cuando se va pensando si se ha ido en tu barrio nada más. Ha ido en todo mi barrio.
O hay un apagón.
Pero había, nos consolaba que había... Se fue a la... Cuando yo llegué por la tarde, a las 5:30 o así, a lo justo se había ido.
Con toda la calor.
Es que en verano... Como hay un apagón en verano.
Y por la noche volvió y por la noche a las 12, cosas así, que estaba yo haciendo una cosa en el ordenador, se volvió ahí. Y para acá la cama ya del tío.
¡Ala! ¿Y habéis podido dormir? Me vuelvo a preguntar.
Yo sí.
Es que, de verdad, qué calor.
A ver.
¿Qué? ¿Tu tapadita?
Pero decir, que yo soy la más friolera de...
Claro, te voy a decir un truco. No pongas... Si tú te metes en la habitación, pones el aire acondicionado, no pongas el aire acondicionado una vez que te metes en la habitación, que la habitación está ardiendo. Enciende el aire acondicionado un cuarto de hora antes, bajito, de manera que cuando tú entres, notes que está fresquito el ambiente. Y puedes quedarte dormida a la primera de cambio, después ya lo quitas. Porque como tú intentes meterte en la cama y poner el aire hasta que consigues la temperatura idónea para dormirte...
¿Qué va a ser en julio? Yo eso, y las playas, que va a ser en julio.
Y poner temporizador para no tener tú que levantarte, ni tener que despertarte para...
Yo hoy,
mucho calor, ya,
yo he cogido, como tenemos el ventilador de techo, el aire del ventilador da en las piernas nuestras. Entonces yo he cogido y me he puesto la almohada en los pies para que me dé el aire del ventilador en la cara. Bueno, pues me ha estado mi mujer toda la noche dándome patada.
Tiene que dormir con espinillera, ¿no?
Estas intimidades que contamos son de verdad, ¿eh? El Chano y en Cádiz seguramente habrá dormido mejor que nosotros.
Yo duermo mejor. Yo al vivir en La Viña, que es barrio caletero, entonces tú
también hace calor, ¿eh?
Sí, pero no tiene nada que ver. No tiene nada que vaya a comparar tú la calor.
A pie de playa.
La calor que puede ser en el barrio La Viña y la galadita de la caleta.
Ustedes son mucho de familia.
Bueno, pero...
Cállate la pobre también.
Pero se abre las ventanas que yo...
Chano, me han dicho que en Cádiz, para saber la temperatura que hace en Cádiz, siempre coge la de Sevilla y le quita 10. ¿Es verdad?
Sí, más o menos. Sí.
Entre 10 puede ser exagerado.
10 en verano. No, Yuyu.
6-7 no hay quien te los quite.
Entre 6,
si, así en Cádiz hace, si en Sevilla hace 40, en Cádiz puede estar 32.
Y mucho es, ¿no?
32, 33 a lo máximo.
Y
si puede ser 40, pues está en 30.
Yo he llegado a ver una diferencia.
Una media de 7-8.
Con Málaga, yo he hecho la comparación de Sevilla y Málaga porque he vivido las dos ciudades y a veces hasta 10, ¿eh? Cuando en Sevilla hemos tenido 40, en Málaga han estado hasta 29 y 30 grados, ¿eh?
Otra cosa que no falla, que eso lo sabrán los meteorólogos y los que saben por qué se producen estas cosas, que es que calorazo grande en Sevilla es levantazo en Cádiz.
Exacto.
Como salte el viento de levante en Cádiz.
Aquí calor, ¿no?
Del viento de levante, que es por donde se levanta el sol, por eso se llama así, ¿no?
Oye, ¿cómo se explica?
Y el poniente por donde se pone. Entonces, claro, como zarte el viento de levante, hay muchas veces que hemos estado aquí en Sevilla con un calor tremendo y han dicho levantazo en Cádiz.
Ahora te voy a hacer una pregunta, Yuyu. A ver, dicen que cuando hace mucho calor, dice el máximo calor en el Valle del Guadalquivir, que suele ser la campiña de Sevilla y Córdoba. Y digo yo, si estamos a 40 grados en Sevilla y hace calor en toda Andalucía, ¿por qué en otros lugares que tienen montaña, que están más cerca del sol, no hace más calor, sino que hace más frío? El calor es lo que está más a ras del mar, porque el Valle del Guadalquivir, Sevilla y Córdoba, están en un valle profundo y bajo, y sin embargo, en las zonas altas, Sierra Morena y tal, siempre hace más fresquito.
Por la vegetación, ¿no? Hay más vegetación,
¿no? ¿Eso por vegetación o tiene que ver con la altura?
Y nada más que hay que
la altura también.
La altura y la vegetación también, que
da más fresquito. De hecho, por ahí, claro, me dice, no es ninguna, es una perogrullada, pero precisamente como esa calor está a ras del mar, pues entonces en los sitios donde hay mar, pues lo enfría.
El mar enfría el calor, eso es verdad.
El mar enfría, entonces claro, de ahí que hay, yo he venido con la moto hace tiempo con el asfalto echando fuego, pero echando fuego en agosto, en verano.
Se ve incluso borroso porque está ahí
echando fuego tremendo y no vea la diferencia cuando se coge ya por el puente Carranza. cuando ya tú sales del puerto de Santa María y ya llegas ahí por Puerto Real y llegas por el puente Carranza, ahí empieza ya a pegarte una brisita que son 17, 8 grados menos.
Hablando del puerto de Santa María, venga la cuña, métela.
Hombre, por favor, pues hoy es martes, miércoles, no, el jueves vamos a estar allí haciendo el programa en directo.
¿Pasa mañana?
Pasa mañana.
A en la
feria
guay.
Del puerto de Santa María. En la caseta municipal, a las 3 de la tarde. Yo ya tengo todo preparado.
¿Tiene el traje puesto?
Y el caballo, que el caballo.
¿Qué vamos? ¿Y los tres nunca? No, hombre, no, yo me...
¿Y va a venir con nosotros el niño de ukelele?
También va a venir.
¿Y el Chano? ¿Chano, usted va a venir?
Iré.
Pero usted no tiene que venir a Sevilla, recuerde que no cabe en el coche, que somos cuatro, ¿eh?
Me quedo en el puerto.
Ah, vale.
Estaré allí.
El niño de ukelele que está ahora de moda, modísimo, ¿eh? ¿Has escuchado la canción que ha cantado del gazpacho, Lucy?
Ah, ¿de cuál?
El gazpacho maquiato.
Ay, sí.
La ha clavado, ¿eh?
La ha clavado.
Es buenísimo.
Se ha hecho viral la canción.
Es buenísimo.
Los ardores...
La tiene por ahí, bueno, no sé si está.
El pepino.
El pepino, ay, el pepino, qué malo es. El pepino, qué malo es, que repite.
Mi amor es un vasito de gazpacho, me lo tomo y comienzan los ardores. Ay, que ardores. Échale menos pepino, por favor. El pepino bailo así porque el pepino de gazpacho me revuelve el intestino. Ay, cardores.
Oye, que la de verdad se ha quedado en el tercer puesto,
el tercero.
Es muy fuerte esto,
Por cierto, ¿había escuchado a Melody, no?
No.
¿Qué ha dicho? ¿Está enfadada?
A mí Melody me ha parecido ayer que o se equivocó o ha hecho algo adrede, porque Melody dice, ya hablaré. Bueno, ha explicado por qué motivo ha estado 8 días en Mija y se entiende, para estar con su hijo, para descansar del estrés. Uh-huh. Pero después, en vez de arrimarse un poco a Televisión Española, que ha sido la que le ha dado un poco el cobijo, le ha dado caña a Televisión Española. Ha dicho que un poco por culpa de la coreografía que le puso... Televisión Española, ella, si lo hubiera hecho ella, hubiera quedado mejor. Entonces quedó, saltó al lado la que estaba, que era la coreógrafa, y dice, hombre, nosotros hemos hecho, dice ella. Ella quería un columpio volando por allí por el escenario. Dice que de la bata de cola iban a salir los 5 bailarines y eso no se vio en Eurovisión. Yo creo que Melody ha estado ahí un poquito desacertada porque tiene que intentar que le encobijo, ¿no?
Sí, pero esto que ha dicho Melody no hace sino reafirmar una de las cosas que a mí en general, no te hablo de la televisión, de la televisión como medio en general. A mí la televisión no ha acabado de engancharme como para hacerla porque es un proceso donde interviene mucha gente. Entonces, cuando hay muchos equipos y todo eso, normalmente la gente que hace cosas, a mí por lo menos me pasa, tiene la sensación de que no salen siempre las cosas como tú quieres. Yo esa sensación no la he tenido nunca en la radio. Yo hago un programa de radio y normalmente siempre sale el producto que queremos, ¿sabes? Te puede fallar una cosa un día, ¿no? Que hoy se caiga un invitado, se caiga tal, o que un día esté la cosa mejor. Pero normalmente, si tú quieres hacer una cosa, cuando tú lo haces, sale. Pero en la tele, como hay muchísima gente, que es lógico, ¿no? Porque es un medio que requiere más gente, pues al tener más gente, a lo mejor tú quieres hacer algo y te dice el de la luz que no. Que no se puede, porque como eso no se puede, porque hay por necesidades técnicas.
Claro. El si realizador, quieres, el cámara,
si,
el iluminador.
Si tú quieres poner un columpio para ese, te dice de no porque no hay enganche para hacerlo. Claro. Entonces, cuando tú quieres hacer algo, o tienes que ser en televisión una estrella total. Estrella total de mandar, quiero decir, de decir un tipo Pablo Moto, un tipo de que diga, esto se hace y se hace así porque quiero yo. Claro. Y entonces cuando, como tú eres allí el que manda, pues entonces a Pablo Moto, independientemente de que te guste el programa o no, que eso ya es cada uno libre, probablemente sí le salga todos los días el programa que quiere. A él sí. ¿Por qué? Porque lo hace y
porque lo paga también.
Y lo pone lo alto a la mesa y dice tú, pero normalmente.
Bueno, a ti también, tú aquí el que manda, lo que se hace lo que tú digas.
No, pero quiero decirte, pero que en televisión, en general.
Ah, la tele, vale.
En general. Hay más gente, entonces hay más gente.
La televisión es más compleja.
La televisión es más compleja, es bastante más compleja. Y luego también lo que hemos hablado muchas veces, la televisión tiene unas audiencias que tú te desayunas al día siguiente con las audiencias. Entonces cuando la televisión muchas veces tú no tienes margen de maniobra, ¿no? Porque te dicen, es que ayer en el minuto tal cayó la audiencia un 14%, vamos inventando otra cosa y te vuelves loco de un día para otro, en todas las televisiones.
Pero vamos, ya te digo yo que, volviendo a lo de Melody, la canción ni coreografía ni no coreografía, no era una buena canción.
Autocrítica no ha habido, es lo que tú quieres
no
decir.
No ha habido autocrítica, la canción no era buena, para gustar
a... Tengo que ir yo.
Yo te voto, Chano.
Por favor.
A mí me encantaría un año que fuera una chirigota.
O Lucy, que Lucy se presentó.
Lucy con la guitarra y yo cantando.
Lucía,
pues me parece muy bueno.
Hombre,
una canción realmente eurovisiva y preséntate al Benidorm Fest, que yo te voy a votar.
Yo intentaré hacer algo, intentaré presentar algo.
Yo la voy a escribir, tú le pones música y yo me la leo.
Y nosotros te hacemos coro.
Gaviota hambrienta.
Venga, venga.
Gaviota hambrienta.
Oh, me encanta ese nombre. Gaviota hambrienta.
Y dos o tres pescados y esas gaviotas.
Un rollo, la del maquiato, pues, maquiato. Oye, pues,
gaviota
nos pueden votar.
Hombre, tú tienes dos cosas ganadas, que es tener una voz muy bonita, sabes tocar instrumentos y sabes manejar el escenario. Solo te necesitas
el
una buena canción.
El Otamatora se puede venir también. La gaviota blanca y verde.
La gaviota blanca y verde.
Sería muy original, Sería muy original tu Eurovisión.
La gaviota blanca y verde. Gaviota bandera.
Oye, ¿a cuándo empezamos el programa?
Pues no lo sé, lo que diga el jefe, que dice
pues venga,
que
vámonos,
siempre
vámonos,
se hace lo que quiere.
Vámonos con la friki noticias.
Friki noticias.
La primera para doña Charo.
Otra cosa, que se vaya la alergia ya en la primavera, que yo no puedo más. Bueno, si otra vida yo viviera, de este gato sería niñera.
Como un gato mío, otro gato.
¿Quién es? ¿Quién es el que canta? ¿No?
La banda del carbón.
¿Y esos quiénes son? Dios mío, que Dios me perdone. ¿Quiénes son la banda del carbón?
¿Nunca has presentado tú eso en Radio
Yo
Formal,
no
hombre?
He presentado la banda del
la
carbón.
La banda del carbón.
No, nada que te puedes confundir. Bueno, los anuncios para buscar oferta, para buscar u ofertar trabajo, pues son de los más variopintos. ¿Os acordáis del Cambalache? Lucio es muy pequeña.
Yo no.
El Cambalache era una revista en la que se ofertaba y se vendía y se ponía. Bueno,
antes
sí,
del Wallapop, ¿cómo era el Wallapop?
Pero en papel,
prensa,
vamos. Sí.
Bueno, en Cambalache también había relaciones personales, para ligar.
Ay,
se busca chico,
que...
chica, claro, antiguo.
Vale. Yo pensaba que se vendían cosas aparte de las relaciones. Bueno, pues hay anuncios muy variopintos y en Inglaterra hemos encontrado lo que le ha pasado a una mujer. Felicity Abbott es la jefa de una empresa que busca trabajo llamada Found by Felicity. Y subió a su perfil de TikTok un aviso de empleo de lo más gracioso que había visto nunca. Lucía, atención, a ver si a lo mejor te interesa. Dice, esto es para una niñera de gatos en Londres. Oh. Se pagan hasta 65 libras por hora, es decir, 77 euros al cambio, a tiempo parcial o completo. El cliente es un gato británico de pelo corto.
Oh.
Bueno, pues esto es el anuncio que ha subido a su cuenta de TikTok Felicity, sorprendiéndose y riéndose, ¿no? Sin creerse el anuncio. De hecho, dice que junto al salario también se incluían otros detalles como la localización o responsabilidades que tiene que tener el futuro trabajador, el dueño del que cuida al gato. Dice, hay que darle atención constante al gato. Leche fresca y comida diario. En realidad... Dice, los gatos no deberían de beber leche porque son intolerantes a la lactosa.
Sí. No me
eso
diga.
Sí, me acabo de enterar ahora también. ¿Por qué
le da leche a todo el mundo?
Pues todo el mundo le da, como, salvo que le dé la que no.
¿Tú
es...
Tú ves un gato por la calle con hambre.
Claro, y le da leche.
Leche.
¿Así? Uy, no lo sabía.
No, hombre, la gente le da agua o comida de gato, ¿no? Normalmente.
También leche. Bueno.
Sí. Pues no le deis leche.
Bueno, pues además hay que acariciarlo. La cosa está aquí en el anuncio que no explican si el gato es arisco, ¿no? Bueno, además hay que acariciarlo. Todos los viernes le tienes que poner música clásica al gato en la oficina y una vez al mes visitarás Harrods para comprarle juguetes por 65 libras. La hora básicamente tienes que tocar el piano para el gato.
Oh.
Para que el gato vaya de compras. Tiene él mejor vida que la mayoría de la gente, finalizó la mujer en su vídeo. Fíjate tú. Todo lo que hay que hacer para cuidar gato. El vídeo cuenta ya con 572.000 reproducciones y entre los comentarios, pues, son lo suficientemente ricos como para que su gato tenga su propio mayordomo o, no voy a negarlo, yo me apuntaría. Lucy, ¿tú te apuntarías?
Sí, sí, sí.
Yo estoy en contra de que la gente haga ostentación de eso. Si tú tienes una mascota y la quieres mantener al máximo, pero lo que no puedes decir es lo que te gasta en el gato, que tú llevas Harrods, cuando en Londres hay miles de niños que no tienen comida. Esa ostentación que se hace de cuidar a los animales, habiendo personas que lo necesitan, creo que...
A ver, cuidado, a cortar punto ya la
oficina. Que ese hombre done dinero también.
Me ha quitado el punto. Bueno, pues nada, lo siento.
Tu noticia no vale. La mía es más chula.
A ver.
Yuyu, ¿la puedo leer?
Por favor.
Dice, ¿y si de todos los músculos de mi cuerpo solo hago pesa con los del lado izquierdo? Cuidado, Muy fuerte la foto que Charo y yo hemos descubierto mañana.
Cuéntalo.
Porque estamos en plena operación bikini y bañador, los gimnasios, como sabéis, están a tope y todo el mundo quiere entrenar para conseguir, pues eso, una buena forma física y además es importante seguir una buena rutina, ¿eh? Donde se ejerciten todos los músculos para evitar problemas.
¿Todos?
Pero hay un joven que se ha querido salir de original que es,
verás tú.
Es estadounidense y ha hecho recomendaciones que no tenían sentido. ¿Qué es lo que ha hecho? Él se llama Trap Man, lo digo por si lo queréis buscar en TikTok. Y en Trap Man quiso demostrar qué ocurría si solo ejercitaba los músculos de un lado. Es decir, el bíceps, el derecho.
De un ladito.
El tríceps, el derecho, los abdominales, del lado izquierdo, los dorsales, los izquierdos. Este chico de 19 años tuvo medio año siguiendo un duro entrenamiento de culturismo hasta conseguir una forma física muy llamativa. Míralo, Lucy, para ver si te gusta ese cuerpo.
Tiene como joroba.
A ver, no creo que me guste.
Como solo entrenó la mitad de su cuerpo y fue grabando día a día el gran cambio, pues cuando tú ves ese cuerpo ves que hay una parte que está un poco más atrofiada y la otra
sí, ¿lo ves?
La otra está como venida arriba. ¿No?
Esto no me
lo sale. Más llamativo es que ha conseguido un desarrollo muy visible y según han demostrado diferentes estudios, al entrenar un músculo, los efectos también se transmiten al lado contrario. Es decir, no se queda una parte del cuerpo enclenque y la otra forzuda. Si tú estás haciendo ejercicio con los abdominales derechos, el izquierdo algo lo ejercita. Pero
si se ha quedado todavía y se le ve un cuello en la parte derecha.
Se ve el cuello, fíjate el cuello como lo tiene.
Búsquenlo.
No tiene cuello. Bueno, pues el caso del joven se ha llevado mucho más allá. Sus vídeos cuentan con millones de visualizaciones en TikTok y no es de extrañar que esto haya generado un gran debate.
Hombre.
Varios usuarios han dicho, por ejemplo, que eso le puede provocar lesiones y problemas de espalda.
Lógico.
A largo plazo, a él parece no molestarle en lo más mínimo y sigue con su rutina, ha ejercitado su cuello y su brazo y ahora ha comenzado a hacer lo propio con la pierna derecha. Es decir, todo lo que ejercita es el lado derecho. Menos aquella parte del cuerpo que solo está en el centro, que ahí no puede ir.
Ahí, claro, ahí tiene que hacerlo a la vez. Pues nada.
No es aconsejable.
Bueno, ¿tenemos alguna otra noticia?
Hombre, Chano.
Está muy divertida.
Este es mi titular. Soy pez pequeño, por eso me aprovecho y más cojones de hecho.
Por Dios, Chano.
¿Esa boca? Ponerte el neopreno cuando hace 30 grados.
Yo leo el titular que me han puesto los guionistas.
Perdóneme un inciso. Estoy viendo en la tele que van a estar de gira Manolo García y Kimi Portet, el último de la fila. Madre mía, Kimi Portet. Perdón, es que el año pasa, los años pasan para todos. Manolo García está mucho mejor.
Manolo García también tiene la cara.
Sí,
ya,
pero Kimi Portet me queda. Perdón, cara, lo siento, Chano, perdón.
Kimi Portet tiene cara de farmacéutico.
Es verdad.
Una bata blanca.
Lo que era Kimi, fíjate,
le pone una bata blanca y te vende un supositorio.
Manolo García, la verdad que tiene la misma cara, pero con el pelo blanco y tal. Pero Kimi Portet, mira.
¿Cómo cambiamos, de verdad? Chano, usted está muy bien, pasó.
Yo estoy perfecto. Por eso yo tengo aquí Eurovisión.
Yo creo que ganaría más votos si va con la Alcayata.
Bueno, venga, ya está.
Manolo García también tiene nombre de jefe de sesión de Hiperco. No de artista.
Hay otro cantante que se llama Manuel García.
Hombre, el que lleva la chapa. Tú ves, por ejemplo, el que lleva la pescadería en Hiperco, para que una chapa de Manuel García. No tiene nombre de artista. Todavía el otro Kimi Portet tiene nombre.
Es más, un artista que se llama Manolo García, intentaré por todos los medios coger el apellido de la madre o buscarse otro apellido.
Se lo voy a decir.
Un fenómeno. Es que no. Una cosa es fenómeno.
Escúchame, mira que es un poeta Manolo García, pero yo me llamaría Juan Carlos, yo qué sé.
Pero eso como los futbolistas. Tú no puedes triunfar en el mundo del fútbol con la camiseta de la Dragón a Paquito.
No, ¿por qué no?
Porque no puede.
Oye, pues mira, sí, sería original Paquito.
Manolito, que jugó en el Cádiz.
Sería con bigote seguro.
El Cádiz estaba Juan José, que bueno, no me muero más, pero para triunfar en el fútbol hay que llamarse mágico.
Paquito, Manolito, buena guardería, ¿eh?
Bueno, ¿su noticia de qué va?
Mi noticia era de un pescado. ¿Sabéis que yo soy un lobo de mar caletero y por el come conozco todas las diferencias de especie marina? Vamos, Custó al lado mío era una porquería.
No, Custó, bueno, tenía más salitre que usted, más sal.
Eso sí, y más nariz, no era la nariz que tenía Custó.
Ya está, que luego
bueno, el océano, sabéis que es un lugar donde viven millones de peces. Uy, sí. Y por eso no es extraño encontrarle viviendo alguno sobre los restos de alguna nave hundida.
En Cádiz, bueno, en la caleta no hay mucho, ¿no?
Bueno, también hay aquella zona, ha habido galeones.
Sí, pero ahí a la altura de la caleta.
Claro. No. Entonces los barcos que están hundidos suelen estar constantemente llenos de banco de peces. Que se defienden de cualquier intruso. Y hay un chaval, un conocido creador de contenido que se llama Oscar Dussi, que todo comparte vídeos en TikTok.
¿Por qué no hace usted lo mismo?
De graba, bueno, lo puede hacer. Lo que pasa es que con TikTok te tiene controlada Hacienda y yo no puedo. Bueno, a lo que voy. Este chaval bucea en la isla de Koh Tao, en Tailandia. Y todas las publicaciones cuentan con miles de producciones, pero la más viral se ha vuelto una pelea que ha tenido con un pescado.
Uy, ¿qué ha pasado?
Ha pasado cuando este submarinista, Oscar Dussik, visitó una nave hundida y sin darse cuenta encontró en la boca de un cañón del barco hundido había un pescado escondido e intentó que saliera. No es como los perros, le dices, hunda, y el perro sale corriendo. Tú con la máscara puesta, no puede decir nada.
Y le estuvo molestando, ¿no?
Que no le estuvo molestando al perro, pero
al pez, ¿no?
Y le estaba dando ahí como golpecito, le daba como golpecito al cañón para que el pescado saliera. Pero cada vez que Oscar intentaba, el pescado se defendía.
¿Y qué hacía?
Entonces, cada vez que el buceador metía un pequeño resto de madera en el hueco del pescado, el pescado lo tiraba otra vez.
Lo escupía.
¡Ay, qué mono! Pobrecito.
No estoy muy malamente hoy.
Y daba igual cuántas veces lo intentara, que metía más trozos de madera, el pescado era el más pesado y se pe... en idioma pescado. Y echaba para afuera y no veía, incluso parece que el perro estaba ya cabreado. El pescado. Y el vídeo cuenta ya con 47 millones de visualizaciones. Y entre los comentarios, el pescado dijo, como tú quieres, yo puedo estar aquí todo el día, tengo prisa, ¿eh? Tú eres el que tiene que subir a respirar. Yo estoy aquí.
No te acuerdas de los submarinistas esto que empieza a toquetear los pescados, dejarlo en paz. Y está, claro, el pescadito metido allí en su cañón.
Y alguien decía, imagínate que tú estás en tu casa y empieza alguien tira basura por la ventana. Uy, no, mientras tú estás en el salón. Déjalo tranquilo, ahí hay alguno del pescado.
Y lo que se ponen a toquetear los pulpos, dejar pulpos. Tú quieres filmarlo, fíjalo, que lo pesan.
Llegará con una piraña.
Mira cómo con la piraña
se mete con un tiburón.
Se mete con los pescados, que no hacen nada.
Bueno, hacemos una paradita y enseguida estamos con Lucy para...
No.
Ah, perdón. Pues hoy es martes. Tengo yo prisa por despachar. Perdón, rebobino.
Tú tienes prisa por llegar al verano.
Bueno, pues no hacemos ninguna pausita. Y antes de irnos con Lucy para dar... qué bien como rebobina. Qué bien es la función esta de rebobinar, ¿eh?
Os quiero
otra
ver,
vez.
Vamos.
Venga, otra vez, no pasa
bueno,
nada.
Pues no hacemos ninguna pausita. Y antes de irnos con Lucy Paradise, vamos a irnos a las crónicas niponas.
Crónicas niponas.
Estaba tardando la chavala. ¿Sabéis que el arroz se venera en Japón? Vamos, no pasaría nada si el país se llamara arroz. El arroz se venera en Japón. Y a él está dedicada la crónica nipona de hoy, que nos trae, como todos los martes, nuestro querido Jorge Marenco. Buenas tardes desde Andalucía.
Konnichiwa, Yuyu-san. Esta semana el protagonista de nuestra historia no es ni un samurái ni un robot. Es el arroz. Ese humilde y sagrado grano que en Japón no es solo comida. Es tradición, identidad nacional y prácticamente una extensión del alma. Y cuando uno toca el arroz yuyu, más vale hacerlo con cuidado. Algo que, aunque parezca mentira, no debe entender el ya ex ministro de Agricultura, Taku Eto. En plena crisis del arroz, con precios por las nubes, más del doble que el año pasado, alertas de escasez y supermercados vacíos tras anuncios de un posible mega terremoto con la consiguiente compra en masa, por lo que pueda pasar, el señor ex ministro se la pega diciendo que él nunca ha tenido que comprar arroz, nunca ha tenido que pagarlo. Pues claro que te lo regalan si eres el jefe de agricultura, pero no lo digan, macho. Boca cerrada y comprensión con la población que lo está pasando fatal. Explosión nacional. Unas palabras que en otro país habrían pasado desapercibidas o se habrían interpretado como un chiste torpe, en Japón cayeron como una auténtica bomba. Porque en este país, yuyu, el arroz no se toca. Se respeta y se honra. Se sirve con casi todo y se come todos los días. Es como el pan en España, pero elevado al nivel de ritual. Hay arroz en el desayuno, en la fiambrera del colegio, en los ventos del tren, en las bodas, en los funerales y hasta las ofrendas a los dioses. Quitarle el arroz a un japonés es como quitarle el aire a un ventilador. El pavo intentó arreglarlo al día siguiente con unos cuantos tópicos, como me refería solo al arroz integral, que me lo da los simpatizantes. Pero ya era tarde. El arroz se le había pasado y la indignación ciudadana estaba servida. Resultado, dimisión oficial y retirada con reverencia. Al menos aquí sí que dimite el personal cuando la pifia. Para calmar un poco las aguas, entra en escena Shinjiro Koizumi, hijo del ex primer ministro y ex ministro del Medio Ambiente, que ha prometido tomarse muy en serio lo del arroz y, de paso, no decir ninguna burrada durante los próximos meses. Así que ya lo sabe, yuyu, en Japón puedes equivocarte con la política fiscal o el horario de los trenes, pero jamás, jamás digas que no compras arroz, porque aquí el arroz no se compra, se venera. Es lo que te llena el estómago, el corazón y los cinco sentidos. Y como diría cualquier abuelita japonesa, un día sin arroz es un día triste. ¡A disfrutar la semana! ¡Matane!
Gracias, querido Jorge Marenco, nuestro hombre en Japón. Ahora sí, hacemos una paradita y enseguida estamos con Lucy Paradise.
El programa del yoyo.
Canal Sur Radio.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol. La...
la sombra vendó.
Don Manuel Hidalgo, responsable de ventas de Tordos Quitasol, nos informa.
En esta época del año podemos instalar con comodidad todo tipo de tordos y carpas en todos los modelos y sistemas. Tordos con motor y tordos automáticos.
Pero eso saldrá carísimo.
Ese es un error, José Antonio. Estamos con precios en promoción y con facilidades de pago.
No me diga más. Llámenos al 954-33-2988. Recuerde, 954-33-2988. Y olvídese de aquello ya tan lejano de...
Leopoldo, échame el tordo.
Y pase a la modernidad, a...
Corrito, dale al botoncito.
Tordos y carpas Quitasol, la sombra de Sevilla.
Pero bueno, ¿tú desde cuándo tienes el carnet del coche?
Desde que me lo saqué en Torcal Autoescuelas. Hice el teórico en 6 días y aprobé a la primera.
Sí, yo este verano también quiero ir a la playa en coche.
No te lo pienses, tienen más de 75 escuelas y son número 1 de aprobados de España. Torcal Autoescuelas, ¿te subes?
Tú eliges gasolina o híbrido, manual o automático. Sí, porque en la gama MGZS encontrarás el suburbano más equipado, espacioso y confortable que imagines. Con 7 años de garantía y desde 14.890 euros. Ahora con un año de seguro a todo riesgo incluido. Precio sujeto a financiación.
Ven a por el tuyo a Motor Inglés en Avenida Fernández Murube 14, en el polígono Carretera Amarilla, en la S30.
Llega la segunda ruta de la Tapa Mozárabe a Palomares del Río. Del 23 de mayo al 1 de junio. Tapas y dulces con todo el sabor de nuestra historia. Segunda ruta de la Tapa Mozárabe. Identidad palomareña. Ayuntamiento de Palomares del Río.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
Lucy, Nando, alucinando.
Bueno, pues los martes no son nada aburridos porque de ellos se encarga Lucy Paradise, que viene a alegrarnos la jornada con esta sección llamada Alucinando. Y vamos a ver por dónde vamos hoy, querida Lucy.
Bueno, pues hoy os traigo un juego, un concurso de adivinar pájaros.
Ajá. Que estamos apañados, el Chano nomás.
Está muy bien, que me está hablando de gaviota hoy.
Eso, a ver si hay alguna gaviota o no. Esto se le ocurrió a mi madre, así que gracias, mamá. Que hay una página que descubrió ella que tiene el canto, tiene sonidos de cualquier pájaro que se te ocurra. Vamos, están casi todos los pájaros. Todo lo que he buscado yo estaban.
Pero nos das opciones, porque yo no me sé los nombres de todos los pájaros, ¿eh?
Bueno, vamos a ver, yo voy a dar opciones.
Yo te reconozco unos cuantos.
Anda, pues ya
yo
está.
Te reconozco unos cuantos, ¿eh?
¿Tú sí? Yo confío en el Chano también.
Sí, a ver, la mesendrina, los vencejos, sí, digamos, de nuestro entorno. Y no me ponga tampoco ahora una cacatúa del Caribe, ¿sabes?
No los he rebuscado demasiado, ¿eh? Entonces, bueno, he cogido varios sonidos de la página web, que es canto-pájaros.es, que está súper interesante, para que os echéis un vistazo. Canto. Y he cogido 11 pajaritos, a ver si adivináis cuáles son. Vamos con el primer pájaro.
¿Carpintero? ¿Qué pájaro
es? Yo creo que esto es un tucán.
Un tucán.
Un
carpintero.
Ah, pues no, es una cigüeña.
¿Una cigüeña?
¿La cigüeña es eso?
No lo había escuchado. Sí, aquí hay mucha cigüeña, ¿no?
La cigüeña tiene ese pico tan...
Sí, sí, sí.
Verá que esto es uno de los sonidos que hace, porque cada pájaro hace varios sonidos.
¿Pero lo hace para dar miedo o lo hace para llamar a los niños?
Para tocar las castañuelas en la feria.
La cigüeña como da bostezas, eso.
Este sonido es...
Nunca había escuchado una cigüeña tan cerca.
Pues sí, eso lo hace la cigüeña con el pico.
La cigüeña se ven pasando volando, pero después tú no la escuchas.
Claro, cuando está así haciendo eso, no la vemos.
Está haciendo la cena y eso
no. Cuando van volando, si hacen eso, no se escucha.
Vamos a ver si escucháis al segundo pájaro, sabe cuál es.
Para mí esto es un gorrión. Es una cría de algo, ¿no?
Abejaruco. Un gorrión. Espérate, un gorrión.
Es un animal urbano de nuestra, del entorno.
Sí, había acertado, un gorrión.
Vale.
Muy bien.
Hemos puesto cara de que no estábamos acertando, digo, 18.
No, sí, por daros opción a los demás si queréis decir algo. Pero muy bien.
¿Quién no ha visto una vez en su vida un gorrión en el suelo que ha perdido a su madre y tú le has metido un palillo de diente con un poquito de pan mojado en leche
también? Te pide un donut el pájaro. A mí me va a pasar.
Qué escena más bonita de nuestra infancia.
¿Cómo te pide un gorrión un donut?
Se quita el pan, dame un donut, una caracola.
Si tú le das la miga de pan y abre más la boca, es que quiere donut.
Claro.
Quiere donut.
A ver qué
pasa. Yo tengo que ser más urbanita.
Número 3.
Este es mi cuñado comiendo caracoles de Gendebrac.
Yo creo que esto es...
Alfonso.
esto es algún animal de estos grandes.
El pájaro Vader.
Esto no es. El pájaro Vader.
El pájaro.
O águila.
El águila.
Pero esto que yo esto no lo escucho en mi ciudad.
O un milano de esto. O un buitre, pues.
No tengo ni idea de qué pájaro es.
No, era una lechuza.
Una lechuza.
Lechuza común.
Pero eso no hace.
Son búhos. No,
pues esto
búho.
Le pongo la música de tan, 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 ese pájaro.
Pero espérate, Lucy. Espérate, tengo un micro.
¡Ahí está! ¡Padre!
¡Ahí está!
Mira, ponlo, ponlo, Manolo. Mezcla, mezcla.
¡No soy tu padre!
Bueno, pues era una lechuza, ¿vale?
Que esa lechuza es una lechuza haciendo algo, ¿no? La corte o
sí,
está...
creo que es la...
No está llamando a su pareja.
No,
o
es
sí.
En celo, no,
no,
no, no es...
El reclamo, yo creo. O alarma, alarma puede
¿los
ser.
¿Los pájaros se dice que están en celo o
sí,
están
sí.
Cariño?
Hombre, la perdí, ¿tú no has escuchado la perdí en celo?
Que yo no escucho nunca una perdí en perdí? Celo.
¿Esa se la perdí?
La perdí en celo.
Guau, wow, qué bien lo hace, ¿no?
Sí.
Mi padre... Mira, no lo haga mucho. No haga mucho que la perdí en celo.
Mi padre...
No vaya a venir un macho.
Es que
esto, ardoroso.
Esto lo tenía yo un casé en mi casa, Yuyu, porque mi padre no cazaba perdices y tenía ver, y tenía una casé que era la perdí
en celo.
El canto de la perdiz llamaba. Oh. Y entonces era la esta. Y llamaba a la hembra al macho y aparecía el macho y ya venía.
Una vez para gripar.
Ay, o sea que es para cazar.
Intentando arrancar.
Es para cazar.
Es para cazar.
Ay, no. Entonces creo que esta página es para eso.
No, hombre, no. No, porque la perdí y se cazaba antiguamente, yo no sabía si se caza, ¿eh?
Esto es para la,
pero, ¿no? La, la lechuza está prohibido cazarla, ¿eh? La lechuza, sí, claro, es un animal protegido.
Eso es, espero que no la cacéis.
Podemos
oye,
seguir buscando.
Mira, dice siguiente, aquí, perdona, así. Dice Gadir que nunca le deis pan con leche a los gorriones, que es malísimo. En todo claro. Caso,
sí,
miga de pan con...
Una caracola,
leche
con
leche. Y con insecto, a lo mejor con insecto.
Lo que hacen las cigüeñas es crocotar.
Crocotar. Ah, crocotar.
Sí, sí, ¿Qué oyentes más buenos? Yo soy nula.
Soy súper buenos.
Más pájaros ahí por ahí.
Venga, siguiente pájaro, pájaro número 4.
Golondrina.
Esto es un jilguero.
¿Un jilguero
de
golondrina? No. Esto es un animal.
Existente. Un canario.
No.
¿Puede ser una cotorra?
No, es un mirlo.
Un mirlo. Mirlo.
No voy a ver el mirlo como va por abajo.
Mira, los mirlos los tenemos aquí muy cerca porque en el parking este de Canal Sur tenemos moreras y los mirlos le encantan, sí, las moras. Los
ya, son... ellos son los culpables.
Y las brevas. También hay un dicho que dice, caga más que un mirlo es harto breva.
Ah.
Como tú a un mirlo le dé breva, eso lo escucho yo en mi casa toda la vida.
Pero yo no, ¿sí?, escucho esas cosas.
Color del pico del mirlo. Los mirlos son negros.
Son negros, sí.
No, y el pico no es negro. El pico
naranja.
Es naranja.
¿Pero tú por qué sabes tanto de pájaros?
Porque está ahí frente, Charo. Pues va por el coche ahí 7-8 mil.
Es que yo no aparco. Y claro, no puedo llegar a no aparcar, claro.
Aparca en el de pago.
En el de tuyo, en el de pago, en el de pago.
En mi casa hay mirlos.
Claro.
Sí, en la mía también.
Mi marido es sabe como mucho super de común.
Los mirlos son unos pájaros muy urbanos.
Pero no sabía, yo no escucho esto y sé que es un mirlo, sé que lo he escuchado.
Claro, pero yo no sé eso tampoco.
Pues claro.
Ya sabéis que es un mirlo.
¿Sabéis si los mirlos son córvidos o no? Porque los córvidos
tienen
son...
pinta.
Sí, ¿no?
Tiene pinta.
Los córvidos son los grajos, los cuervos.
El grajo es el que vuela abajo, ¿no?
Siempre.
Y vamos con otro pajarito, el 5.
¿Canario?
No.
¿No? ¿Jilguero?
No.
¿Pájaro?
Este es el petirrojo europeo.
Petirrojo. La punta de la lengua.
Este es menos común, ¿no?
El petirrojo europeo.
Qué bonito canta.
Sí, es europeo porque también lo habría asiático y africano.
Pues mi marido criaba
pájaros. Es que hay tantos pájaros, hay tantos pájaros que de idiomas hay, ¿eh?
¿Ustedes sabéis el animal más bonito que he visto yo de pájaro haciendo el cortejo? ¿Habéis visto el baile de
siempre
la...
Siempre con el cerdo de los pájaros, ¿eh?
El cerdo de los pájaros en los documentales de la Doto lo pone mucho.
No, pues yo no
la
lo
grulla.
Visto.
¿Habéis visto el baile de la grulla?
No,
¿cómo
no,
hace
no.
Una grulla para
un
cortejar grulla?
Con las alas como para arriba, sí. Y
yo que en la 12 queda dormido cuando ve un documental.
Hombre, es que un documental de eso te vende la almohada ya, te da un descuento. Tú ves un documental de animales y te viene un vale de 10 euros para humedar por una almohada. ¿No?
La grulla pegando salto.
Un código QR. Cuando sale el documental del Ñu comiéndose el cocodrilo que se come a Ñu, sale más un código QR que si tú lo escaneas con el móvil, descuento en picolín por una viscoelástica.
Una almohada ergonómica.
Mira, voy a poner los tres últimos. Ponme
por
el 9.
Favor.
A ver.
El 9.
Es que yo no conozco a ninguno, ¿eh?
Mira, este... me encanta este. A ver si... ¿Sabéis cuál es?
Esto ¿gaviota?
Esto no.
¿Gaviota no?
No.
¿Qué es?
Es un animal nocturno. ¿Es nocturno?
No.
¡Ah! Uy, yo estoy harto de escucharlo. Espérate, sí, un pavo. Sí.
El pavo real. Ah,
un pavo real.
¿Qué? Estos son los pavos reales. Ay, yo qué sé, yo no tengo pavos reales en mi casa.
Pero eso sí, ese pavo está en celo,
entre gatos.
No, no, es la llamada.
La llamada del celo, la llamada de la
hembra. La llamada para comer. No,
se ponen todos a la vez, hace eso.
Mira, guau, no,
que se va a enfriar.
En el parque de retiro hay. Y yo vivía al lado del parque de retiro, viví un año y era todo el rato.
Pero porque
pero no. mira, como si tú traduces.
Juan, ven. Que se va a enfriar. Todos los pavos se llaman Juan.
Yo, de verdad, vosotros, ¿dónde vivís? En mi zona no hay tanto pajarito de esto. No. Un pavo real, pero ¿dónde hay un pavo real? Cerca de mi ciudad. En Gine, también cerca de mi casa, en Castilleja, hay un pavo real porque está haciendo esto
cuando
todas las noches.
Cuando un pavo real despliegue las plumas y se va para ti, ten cuidado,
¿Sí?
Porque pone una cara, yo me quito de en medio, ¿eh? Un pavo que ha sido...
Pero no, yo no lo he picado ni nada nunca. Ni
no, no, se va para ti, pero no te va a hacer nada. Es porque
la cara llena de grano.
Porque le gusta asustarte, ¿sabes? Ponme otro.
Ahora, el siguiente es mi favorito, mi pájaro favorito, el 10.
¿Qué
un tigre,
mono?
Un tigre detrás.
¿Puede ser una de las almíbera albígera?
No.
¿Flamenco?
No.
¿A gaviota?
No.
¿Alcatraz?
¡Qué gracioso! Me hace mucho gracia.
¿El frailecillo?
Es un cisne negro.
¿Pero cisne quién negro? Tiene un cisne? Hay un cisne blanco. Hay un
pues
cisne
en el retiro blanco. También hay cisne negro.
Pero en el retiro, pero aquí, ¿dónde tenemos un cisne negro?
No, aquí en esa villa
negro. ¿El negro tiene otro acento que es blanco?
Yo creo que sí, claro. Pero es que parecen las pelotitas de los perros cuando las trujas hacen.
Pero un momentito, Lucía, ¿el cisne negro es una especie de cisne o un cisne que ha salido mulato?
No, una especie de cisne. O sea, son diferentes a los blancos.
Ah, es una especie.
Es negro.
El cisne negro. Con el pico rojo, ¿no?
Sí. Y que parece una pelotita de juguete.
Qué bonita.
Y, a veces
y mira, pongo el último pájaro de todos, el 11.
La bubilla.
No, la bubilla no es. La bubilla no es medio controlada.
Mi padre.
El rojo, ¿cómo se llama? ¿El rabilargo?
No. Es grande el pájaro. Es parece más pequeñito de lo que es.
Un águila.
¿Es caribeño o es nuestro?
Es nuestro, no, súper nuestro.
¿El loro?
Es de Chiclana.
Anda, mira, de chica, mi padre, que estábamos allí cuando vivíamos allí.
¿Chiclana hay una especie de pájaro específico o qué?
Sí. Pájaro chiclanero, no sé.
¿Es Santi Petri?
Es Vicente Ruido, ¿eh?
Es que sonaba un hombre. Sonaba una persona, es verdad.
¿Ah, sí?
Es que por eso decía yo lo de mi padre, ¿eh? Ya he acertado, ¿no? Más o menos, ¿no?
Pero hace muy bien.
¿Cómo lo hace, Vicente?
El Vicente Ruido, la ballena.
Te lo pones con un barcón y te alegra la mañana.
Oye, Vicente Ruido no lo tengo que traer un día, ¿eh?
Hombre.
Es que hace además un sonido increíble.
Te hace las ambulancias, te hace las máquinas de café, te hace de todo, ¿eh?
La gaviota. Ay, qué arte, Vicente.
Oye, pues la bubilla la tengo yo controlada porque la bubilla es un pájaro precioso. Me encanta, muy bonito. Me encantan las bubillas. Y me hizo gracia porque las bubillas hacen es el sonido que hace la bubilla. Y entonces yo una vez coincidiendo que estaba, me cogió jugando al golf y había en la partida nuestra había dos irlandeses, estábamos allí en el Saudín y vimos a bubillas y los giris no habían visto ese pájaro, ¿no? Y me dijeron, ¿qué pájaro es? Y entonces yo digo, claro, esto es una bubilla, pero ahora yo le digo, ¿cómo le digo yo? A bubilla en inglés, ¿cómo es?
A bubil.
Y es súper guay porque el a bubilla en inglés hace el como la onomatopeya. La bubilla hace y en inglés se llama
Oye, curioso, ¿eh?
Vamos a hacer un juego.
A mí me encanta ese pájaro, ¿eh? Con esa crestita, ese pico largo, la bubilla, uno de los pájaros más bonitos que hay.
¿Tú puedes hacer la bubilla y yo a continuación te hago la bubilla satireta?
Venga, vale.
Venga, haz la bubilla.
Bueno, después de esto ya.
Bueno, después de esto, si tenemos programas mañana, es que nuestro jefe confía plenamente en nosotros.
Bueno, yo iba a hacer una canción con el Otamatón, ¿eh?
Venga, vale.
Os la hago con el Otamatón y después la canto en español. Lo intento.
Venga, a ver.
Ponme la instrumentada, Manolo. El Otamatón por ópera.
Ah!
¡Qué bonito!
Si nuestros oyentes pudieran ver lo que estamos viendo nosotros, porque claro, es como una...
Lo están viendo.
Bueno, pero hay oyentes que están en el coche.
Bueno, vale.
Y me gustaría explicarle que Lucy tiene en una mano como una especie de esponja roja, que tiene una boca, como un pescado.
Tiene una carita,
y ahora tiene de la cabeza, le sale un palo hacia arriba, como una antena, y eso
como
es lo que
una
canta.
Corchea.
Es
sí.
una corchea. Y tú vas moviendo el dedo a lo largo del palito. ¿Y eso se llama sonomatone?
Otamatone.
Eso, otamatone.
El sonomatone. Un instrumento japonés. Y como la última vez que vino, cuando vino Mirna, mi profe de canto, que no me dio tiempo al final a hacer la canción, quería haceros la hoy a ver si me daba tiempo en español. No me matéis. Yo lo intento.
Oh, mi papito querido, él me gusta, es muy guapo, vamos a ir a Porta Rosa a comprar el anillo, sí, sí.
Manolo, nuestro realizador, era un poema, nunca mejor dicho.
Eso es como ópera, ¿no?
Maravilla.
Ópera de Puccini.
Enhorabuena.
Tú sirves para todo, ¿eh?
A ver, no lo hago muy bien, pero yo lo intento.
Vamos,
bien.
Por favor.
Lo hace bien.
Por favor.
Tengo que practicar más y aprender.
Qué bien,
la técnica.
Lucy, enhorabuena, hija.
Oye, pues Lucy Paraday, muchísimas gracias y enhorabuena
gracias
por esta maravillosa
ustedes.
Versión. Vámonos con la despedida, ¿no? Con nuestro consultorio.
El consultorio del Yuyo.
La localidad gaditana de Zahara de la Sierra se ha adelantado en instaurar la jornada laboral de 4 días.
¿Qué
Charo?
¿Qué dice? ¿Qué está contando?
Bueno, que nada, que hay, es un pequeño pueblo de mil... Bueno, un pequeño pueblo precioso, ¿no? Está encima de la sierra, encaramado a un risco, 1.400 habitantes y tiene una plantilla del ayuntamiento de 32 personas. Bueno, pues su alcalde les ha propuesto la jornada, lo que elijan. O seguir con la jornada de 5 días o pasarse a los 4, como librando lunes o viernes. La medida, bueno, pues ha salido adelante con el apoyo de sindicatos, alcaldes, comité. En definitiva, que están más que contentos.
Bueno, pues tras conocer lo que han conseguido en Zahara de la Sierra, os preguntamos lo siguiente. ¿Cuánto debería durar la semana laboral ideal para ti? ¿Qué nos ha dicho la gente?
Venga, Francisco J. Aragón dice que podría trabajar tranquilamente todos los miércoles de 12 a 12 y media, excepto verano, que en Sevilla hace mucha calor. Fernando Borrego dice que desde Badajoz, buenas tardes, nos saluda y que su jornada laboral sería ideal si fuese como la del señor Sebastián Piedrapico. Así yo aguanto más que unos zapatos colgados. Kini Moreira dice que no debería ni de empezar y se ríe. Diego Bolaños, lo ideal 24 horas a la semana y 10 horas de asuntos propios. Álvaro González, desde que se pusieron de moda las horas anuales, para mí hacer 35 en 4 días como hacer una media jornada, vamos. Bartolomé Rebollo, entrar a trabajar a las 9, sales a desayunar a las 9 y media, vuelves a las 11, sales a tomar el aperitivo a las 12 y media, vuelves a la 1 y media y sales a las 2 y pa' casa. Y vamos con más, Marquito, vamos, que la hora del café que se cogían antes, ahora se la van a coger, se la van a contar y no van el viernes, vaya cracks. Y la última, que estaba yo aquí, Juan Manuel, yo me la quitaría cuando me tocara el turno de noche, de esta manera no lo haría, que las noches están para dormir y para David, otras cosas. Dice que cafelito y besizar, eso no, que es más tarde, bueno, más tarde no, dentro de un ratito. Pues estas han sido las respuestas.
Bueno, pues muchísimas gracias. Tú despides musicalmente.
Venga,
hoy, ¿no, Charo?
Rápidamente, Venga. Together Again de Janet Jackson, la Benjamina de la familia, interpretaba ya por el 97, este clásico ya. ¿No has cantado nunca nada de Janet Jackson?
No, pero pues esta canción es muy guay.
Together Again. A ver si suena el estribillo. suena o no?
Esto no
suena.
Mismo,
¿no? No, no mucho.
Bueno, pues cuando nos vayamos, cuando ya esté.
A ver si Janet arranca.
No, hombre, no, nosotros.
Ahora, ahora, ahora.
Su arpa ahí.
Vámonos.
Eso, vámonos de verdad, Yuyu. De verdad. Quedan 20 segundos.
Pues nada, Janet, yo lo siento por haber corrido un poquito más. Gracias a Janet Jackson, pero no tenemos más tiempo. Gracias a Charo Pérez, adiós. Gracias a David Hidalgo, gracias a Lucy Paradise y al gran Manolo Fernández en la parte técnica. Volvemos mañana miércoles a las 3 de la tarde. Yo me quedo un ratito ahora en el café con Mariló Maldonado. Hasta mañana.